En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, tu salud, nuestra salud. Y continuamos con nuestro repaso a la situación actual de la pandemia por la COVID-19, para lo que tendremos a un especialista que nos va a contar, entre otras cosas, el estado de los hospitales en la Comunidad de Madrid y cómo están viviendo esta segunda oleada del virus SARS-CoV-2. Pero también vamos a comprobar cómo afecta la pandemia en otros sectores económicos tan distintos e importantes como son la hostelería y el turismo o la cultura. Esto es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Empezamos. Pues como lo prometido es deuda en este programa, hemos dicho que íbamos a contar con un especialista para que nos cuente cómo está la situación en los hospitales de la Comunidad de Madrid y cómo lo están viviendo ellos, los sanitarios, esta segunda oleada. Pues está con nosotros el doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de Servicio de Medicina Interna e Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Muy buenos días, doctor Barberán.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver. En esta segunda oleada, la situación en los hospitales parece que es bastante diferente a lo que vivieron durante la primera oleada. ¿Cómo es el estado actual de los hospitales en cuanto a ocupación, tanto en planta como en camas de UCI?
Bueno, pues efectivamente la forma de ingresar de los pacientes es muy diferente. La primera oleada fue como un tsunami que llenó los hospitales en pocos días y ahora lo que tenemos son ingresos paulatinos, poco a poco. ¿Cómo está la situación actual? Pues después de hace 15 días, en estos últimos 15 días, se ha producido una disminución progresiva y en los hospitales pues de Madrid aproximadamente tenemos ingresados unos 2.500 pacientes en planta. Digo estos 2.500 porque varía de día a día y en UCI tendremos cerca de 500 pacientes aproximadamente.
¿En qué se traduce en cuanto a porcentaje? ¿Cómo estamos en la situación de ocupación de tanto de camas de pacientes COVID de hospitales como de ocupación de camas de UCI?
Bueno, pues en cuanto a los hospitales, depende un poco de cada hospital. Los hospitales que tienen más pacientes son los grandes hospitales de Madrid, uh-huh. Fundamentalmente en primer lugar Gregorio Marañón, que según los últimos datos no llegaba a 200 ingresados en planta, cerca de 200, pero no llegaba a 200. Algo parecido ocurre con el 12 de octubre aproximadamente. Y en UCI, pues cada uno de ellos viene a tener también con diferencia según los días en torno a 40 o 50 pacientes en cada UCI. Claro, los porcentajes pues son muy relativos, porque los porcentajes depende de cómo lo miremos, si es de todo el hospital de camas de medicina o es con respecto al número de camas que tienen prevista para que ingresen este tipo de pacientes. Pero ahora mismo la situación no es agobiante, no es agobiante.
Ajá. Doctor, el perfil del paciente también parece que ha cambiado. Han ingresado pacientes más jóvenes, lo cual indica que este virus no distingue entre edades, ¿verdad?
Bueno, pues, Alipio, efectivamente. Es decir, el grupo de pacientes que tenemos ahora, la mayoría, son pacientes entre 40 y 60 años, cuando antes de la primera oleada, pues más del 80% de los pacientes tenían más de 60 años. Por tanto, la edad es diferente. Y la edad marca el pronóstico. Por eso la mortalidad ahora es mucho menor que antes. Ahora la mortalidad está en 0,5%, cuando la mortalidad en la primera ola pues superaba el 10%. Por tanto, el perfil de paciente ha cambiado, pero no el virus, y eso es lo que determina la diferente mortalidad.
Ajá. Y eso de que el virus no cambie demasiado es una buena noticia, porque eso significa que si encontramos una vacuna eficaz, lo puede ser eficaz sobre todas las posibles mutaciones o pocas mutaciones que haya podido tener el virus, ¿no?
Bueno, pues los virólogos nos dicen que este es un virus bastante estable, aunque naturalmente se producen mutaciones en cada generación nueva de virus que va apareciendo a partir de uno que invade una célula. Los nuevos virus tienen ciertas mutaciones, todos no son iguales, pero estas mutaciones no suponen inconvenientes desde el punto de vista de la agresividad del virus. Y esto es bueno para la vacuna, porque hace que la vacuna pueda ser eficaz y se mantenga en el tiempo.
Y doctor, ¿sabemos por qué hay pacientes que aparentemente con las mismas condiciones que otros y sin patologías previas enferman con mayor gravedad?
Pues parece ser que hay factores genéticos, ¿no? Hay ciertos factores genéticos que pueden influir, y luego ciertas enfermedades también, que para una misma edad, pues uno sea obeso, otro no sea obeso, uno tenga una patología cardíaca o diabético y el otro no la tenga. Pero lo que cada vez se sabe con mayor certeza es que, es decir, la condición genética condiciona el desarrollo de la enfermedad. Ahora, recientemente se ha visto que aquellos pacientes que tienen neumonías graves con probabilidad de morir, pues estos pacientes, alrededor de un 10% de estos pacientes, pues parece ser que tienen anticuerpos contra una sustancia que nos defiende, que es el interferón. O sea que la condición genética parece ser que influye también. Y ciertos grupos sanguíneos, pues en ciertos grupos sanguíneos también se ha visto que tienen mayor probabilidad de evolucionar desfavorablemente con respecto a los que tienen otro grupo sanguíneo diferente. Por tanto, en definitiva, la genética, como todas las enfermedades, influye.
Doctor, si le parece, hacemos un alto en el camino, les dejamos a nuestros oyentes con unos mensajes publicitarios y retomamos esta conversación. ¿Le parece?
Me parece muy bien, Adito.
Venga, pues nada, vamos allá. Gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Seguimos comentando algunas de las cuestiones que ahora nos interesan y nos preocupan también en relación a esta segunda oleada y cómo se está viviendo en los hospitales y en no solamente en las camas de agudos, sino también en las UCIs. Doctor, hay una cuestión que es importante y es que quizás, los profesionales sanitarios, ustedes han aprendido a veces a la fuerza a tratar mejor la enfermedad y a saber al menos qué poder hacer en situaciones más complejas, ¿verdad?
Pues es así. Claro, la experiencia es un grado y hoy sabemos tratar a los pacientes mucho mejor, ¿no? Nos anticipamos a lo que va a pasar, aunque es verdad que no tenemos ningún tratamiento antiviral efectivo, pero sabemos manejar los corticoides para evitar la fase inflamatoria, que es la que al fin y al cabo desencadena el fallecimiento de estos pacientes. Y gracias a esto, pues, y como he comentado anteriormente, la diferente población que tenemos ingresada, la mortalidad es mucho menor.
Doctor, hay una cuestión importante. Estamos en plena campaña de vacunación de la gripe en la Comunidad de Madrid y en toda España. Y sería bueno tener en cuenta la importancia de que supone para los ciudadanos en general, pero de manera muy especial para los propios sanitarios, en cuanto a la vacunación este año de la gripe. Se pretende por parte de las autoridades sanitarias llegar a un 75% de vacunación, de cobertura vacunal. ¿Por qué es tan importante que los ciudadanos, que son recomendables, a los que se recomienda la vacunación, y los profesionales sanitarios, por qué es tan importante que se vacunen este año de la gripe?
Bueno, la gripe tiene una mortalidad considerable, muy próxima a la que tiene la COVID en este momento, muy próxima. Pero este año es particularmente importante para evitar que haya gripe, para reducir el número de gripes, porque si juntamos gripe con COVID, pues el resultado puede ser explosivo. Si vacunamos o nos vacunamos, pues la frecuencia o el número de gripes que se produzca durante este otoño-invierno puede ser menor y todos iremos mejor, ganarán los pacientes y ganaremos los médicos. Esto es evidente.
Claro, recientemente hemos conocido una encuesta que se ha realizado por parte del Consejo General de Enfermería y según esa encuesta, las enfermeras que el año pasado se vacunaron contra la gripe en un 56,7%, en este año se han manifestado que se vacunarían como un 11% más, en torno al 67% de ellas. ¿Estaríamos todavía por debajo de ese 75% que es el objetivo que propone también la OMS?
Bueno, efectivamente. El personal sanitario tiene las mismas consideraciones de cara a la vacuna que cualquier paciente, pero además tiene un añadido, y es el personal sanitario es una fuente de contagio a pacientes que están ingresados. Al pasar visita, en consultas, en hospitales, si nosotros tenemos la gripe, podemos contagiarlo a enfermos y algunos graves, y esto también puede ser catastrófico en estos pacientes. Por tanto, sería muy, muy conveniente que el personal sanitario, desde enfermeras, médicos, auxiliares, todo el que esté con un paciente que tenga riesgo de transmitirlo, estuviera vacunado. Esa sería una indicación fundamental, ¿eh?
Es curioso porque justamente en esa encuesta también, en el supuesto que tuviéramos una vacuna contra el SARS-CoV-2, apenas un 33% de las enfermeras tendría tomada la decisión de ponerse esa vacuna. Y son especialmente población de riesgo, más allá de las personas mayores. Y por tanto, todos los medios especializados comentan que si hay una población que debería vacunarse lo antes posible, serían las personas más vulnerables y los profesionales sanitarios. Y en ese caso, las enfermeras, solo una de cada tres se pondría la vacuna.
Bueno, es lógico que exista un poco de miedo, de recelo a la vacuna, ¿no? Porque es una vacuna que todavía no está plenamente desarrollada, hay falta de experiencia todavía, y entonces puede existir cierto recelo o miedo a vacunarse. Desde luego, si la vacuna se confirmara que fuera efectiva y segura, creo que participó fundamentalmente el personal sanitario, debería vacunarse, primero para protegerse y, en segundo lugar, para no transmitirlo al resto de pacientes, igual que hemos comentado en el caso de la gripe. Pero existe cierto recelo todavía, porque ayer salió en prensa y en los medios de comunicación que un paciente que estaba en el estudio, ensayo clínico de la vacuna, había fallecido, ¿no? Me parece que era un control, según he oído, que no era un paciente que había recibido vacuna, que estaba en el grupo del control. Y me falta confirmarlo porque esto fue ayer por la tarde cuando me enteré y no he tenido tiempo de confirmarlo.
Desde luego es importante. Una última cuestión que nos llama mucho la atención y que nos gustaría tener un consejo, usted que trabaja en el hospital y que sabe perfectamente quiénes son las personas que llegan y por qué llegan. Se está hablando de la posibilidad de establecer toques de queda. Claro, eso va muy orientado de manera especial a la población más joven y en la Comunidad de Madrid especialmente, porque, en fin, ¿usted cree que ese tipo de medidas serían eficaces para reducir los ingresos hospitalarios y la posibilidad, por tanto, de que las cosas fueran a peor y que tuvieran que pasar a las UCIs, en fin, y que se complicara todo el proceso?
Bueno, cualquier medida que tomemos de este tipo siempre parece efectiva, es decir, cuando confinamos totalmente, parcialmente, pues siempre se reduce el número de ingresos y de infecciones. Lo hemos visto en Madrid particularmente en estos 15 días, incluso en la semana anterior, que la Comunidad de Madrid llevó a cabo un confinamiento por zonas sanitarias, pues lo que hemos visto efectivamente es que ha habido una reducción significativa del número de infectados y el número de ingresados. Estábamos en 3.000 y pico, ya estamos en 2.000 y pico. Por tanto, cualquier medida de estas siempre es buena. Lo que ocurre es que las medidas de este tipo pues suponen un deterioro de la economía y entonces hay que buscar un equilibrio. Pero yo creo que es una buena medida, ¿no? Mire, la situación en la que estamos actualmente se debe a la falta de cumplimiento de las medidas que todos conocemos por algunos sectores de la población. Es lamentable que algunos sectores de la población y fundamentalmente la gente joven, como hemos visto en algunos hechos en Granada, en Salamanca, pues esa falta de comportamiento adecuado, comportamiento cívico, pues lleva a lo que tenemos. Mire, si todo el mundo cumpliese, pues se reduciría enormemente. Fíjese, cualquier paciente que esté infectado, si se cura o fallece, pero si se cura y no contagia a nadie, se va acabando. El problema es que cualquier infectado contagiado lo va transmitiendo por falta de cumplimiento de las normas a los que tiene a su alrededor. Por tanto, creo que deberíamos mejorar todo nuestro cumplimiento cívico.
Pues nos quedamos con esa recomendación que hacemos también nuestra de todo el equipo de Fórmula Salud. Así que, doctor Barberán, muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a interpretar mejor lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo y especialmente lo que ustedes ven en los hospitales. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen día.
Alipio, a ti, muchas gracias.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Música. mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud comentando algunos de los aspectos que más han destacado o que están destacando en estos tiempos que corren en relación a la actividad económica, la actividad de la hostelería, de la gastronomía, de la restauración en definitiva, que también guarda una relación muy directa con nuestra salud y la calidad de vida. La pandemia ha afectado particularmente, lo venimos contando desde hace tiempo, al sector de la hostelería y el turismo, y en ese sentido el sector turístico español cerrará este año 2020 con una caída de actividad estimada en 106.159 millones de euros, un descenso casi del 70% respecto al ejercicio anterior, por lo que retrocede a los niveles del año 1995. Son datos de la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur. Estamos ya en contacto con Kiko Rial, que es director general del balneario de Mondariz. Muy buenos días, Kiko.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, acabamos de ofrecer esos datos de cómo ha descendido los ingresos por la actividad turística. ¿Cómo le ha afectado esta pandemia al balneario de Mondariz?
Bueno, pues el resumen que acabas de proporcionar, pues creo que habla por sí solo, ¿no? Desgraciadamente estamos viviendo tiempos muy difíciles Y evidentemente, pues el sector del turismo en general está sufriendo mucho, y los hoteles en particular pues están también sufriendo pues de manera absolutamente radical. El balneario, por tratarse de un centro de salud, pues está buscando cierto refugio, está encontrando cierto refugio dentro de esa modalidad, pero qué duda cabe que estamos deseando todos, como no puede ser de otra manera, que recuperemos algún día alguna normalidad, porque bueno, pues porque económicamente efectivamente los datos son francamente demoledores.
Claro, de todas formas, si por lo que dicen los científicos y lo que se apunta, muy probablemente esa vuelta a la situación previa a la pandemia no la consigamos al menos hasta un par de años, que ya tengamos no solamente vacunas que puedan ser más o menos eficaces, pero que sirvan para prevenir la enfermedad, y también esperemos que haya fármacos que sean mucho más eficaces, de manera que nos esperan quizás ese periodo de 2 años en el que esta situación que se ha vivido este año muy probablemente se mantenga en una relación muy muy parecida, ¿no?
Pues eso parece que es lo que va a ser, según dictan los científicos, que al final, por desgracia, a veces se les hace poco caso y se atiende y se pone por delante otras prioridades, por desgracia. Pero bueno, eso es lo que parece que nos espera, y por lo tanto yo creo que más allá de esperar soluciones por parte de nuestros políticos, que parece que no llegan y no sé si se les espera, dadas las circunstancias y viendo la realidad diaria, pues está la cosa complicada. Y yo creo que las empresas en general, los empresarios, en mi caso en particular, en nuestro caso en el turismo, pues tenemos también que intentar pues buscar nuevas formas de afrontar los negocios, el turismo en particular, y eso es lo que estamos intentando desde nuestra humilde posición, desde el balneario de Mondariz, pues de buscar fórmulas nuevas, programas nuevos que desde luego pongan en el centro de la diana la salud, como no puede ser de otra forma, y garantizar la seguridad de las personas que utilizan estos servicios, como no puede ser de otra manera.
Claro. Hablas de buscar programas nuevos, fórmulas nuevas. Vosotros habéis puesto en marcha un programa muy especial, un programa que se llama el programa Fórmula Salud del Balneario de Mondariz. Y que, a ver, que ofrece ofertas del balneario para profesionales sanitarios y que está siendo todo un éxito, según nos cuentan algunos pajaritos. ¿En qué consiste este programa y qué respuesta has tenido hasta ahora? Cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente tenéis buenos pajaritos que os informan correctamente, y es así. Efectivamente, nosotros pusimos en marcha hace ahora aproximadamente un poco más de una semana un nuevo programa específico para el personal sanitario de todo el país. No podíamos bautizarlo con mejor nombre que el de vuestro programa, que es Fórmula Salud, pues porque así ya, como ya dije en su momento, tenemos prácticamente garantizado el éxito, y la verdad es que no es sino dar reconocimiento a todos nuestros sanitarios, ¿no? De farmacéuticos, médicos, por supuesto, enfermeras, en fin, todo el personal sanitario que nos ha estado cuidando, que nos cuida y que, como bien comentabas, nos va a tener que seguir cuidando. Bueno, pues por lo que hemos hecho es preparar una fórmula en formato de programa que les proporcione a ellos también unos días de descanso en los que puedan relajarse, desestresarse, porque como estamos viendo diariamente en las noticias, pues el personal sanitario, creo que nadie cuestiona, es de las pocas cosas que creo que ya no se cuestionan en este país, y es que al personal sanitario les debemos mucho, les vamos a deber mucho, y que es imprescindible que ellos también se tomen algún momento o algunos momentos para descansar, para desestresarse y para prepararse de nuevo para la lucha, porque al fin y al cabo esto es lo que nos ha tocado vivir, una guerra contra un virus en este caso, y hay que estar preparados para la lucha.
Sin duda, un cambio importante durante esta pandemia ha sido pues el de la adopción de medidas de seguridad que ya casi se han convertido en una costumbre y, como decimos, seguramente tengan que acompañarnos durante los próximos 2 años, muy probablemente. ¿Cómo adoptaron esas medidas en el balneario de Mondariz?
Bueno, nosotros desde el primerísimo momento hemos adoptado muchísimas medidas, pero yo siempre digo lo mismo, digo que al final, y siempre aplaudo, nosotros hemos, desde el mes de mayo que recuperamos la actividad y después pues en distintas modalidades, lógicamente ajustándonos a la normativa que las autoridades sanitarias en cada momento iban imponiendo, nosotros siempre hemos ido un paso más allá, digamos, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, el aforo máximo que nos permitían era del 70, nosotros lo mantuvimos en el 50, hemos buscado fórmulas para establecer turnos para que no haya en ningún caso aglomeración en ningún servicio. Hemos incluso, bueno, pues como ya os he comentado en alguna ocasión, puesto dentro de los comedores, pues ya no se da un buffet en sentido estricto, sino que es un buffet asistido para que la gente no tenga ni que acercarse a la comida. Es decir, que al final se han tomado un montón de medidas, pero a mí siempre me gusta destacar que la medida más importante la tomamos cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros, y en eso he de reconocer, porque siempre parece que las noticias que llegan son de que todos nos comportamos incorrectamente. Nosotros dentro del balneario de Mondariz y dentro del municipio de Mondariz Balneario, desde que comenzó esta maldita pandemia no hemos tenido ningún caso y toco madera para que así siga. Y yo creo que, como bien decías, en gran medida es porque se han adoptado muchas medidas, pero la principal es que la gente que allí acude se comporta de manera responsable. De nada sirve que las empresas nos adaptemos, que tomemos medidas, que pongamos máquinas de ozono, que hagamos limpiezas específicas, que si después la gente fuera de esas instalaciones no respeta esas medidas. Lo estamos viendo, por desgracia, estos días con bueno, pues por ejemplo, sí, por poner un ejemplo y sin demonizar a nadie, pero con los jóvenes. Yo, como sabéis, también tengo actividad docente en las aulas del Instituto de Empresa, y las medidas que se adoptan allí también son radicales. Claro, si después de salir de las instalaciones universitarias nuestros jóvenes pues no cumplen ninguna de las medidas que se deben cumplir, pues mal asunto, claro, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces estamos desenfocando el problema y, por tanto, las soluciones. Muchos de los establecimientos, el nuestro en concreto, que pues estamos llevando unas medidas rigurosas porque nos va la vida en ello, en todos los sentidos, literalmente y económicamente. O sea, que por eso te digo que las medidas en ese sentido son absolutamente estrictas y exageradas en algunos casos y agradecidas por parte de los clientes, que lo que buscan, lógicamente, es encontrarse en un entorno en el que se sientan seguros.
Ajá. Pues nos quedamos con ese deseo. Ojalá esto acabe más temprano que tarde y acabe bien para todos, y por la importancia no solamente de la salud, sino también de la salud económica de aquellos sectores más afectados y más golpeados por esta pandemia. El balneario de Mondariz sigue siendo un refugio al que acudir. No solamente es un refugio desde el punto de vista gastronómico y también de turismo, sino especialmente en el ámbito de la salud. Y ese programa Fórmula Salud, para favorecer a todos los sanitarios que se han comprometido, no solamente su salud, en algunos casos su vida, para salvarnos a otros, pues merece ese esfuerzo y merece la pena destacarlo. Kiko Rial, director general del Balneario Mondariz, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con Fórmula Salud y con los oyentes de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros, Alipio, siempre por contar y acordaros de nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Show a little more, show a little less, add a little smoke. Welcome to burlesque. Everything you dream of. But never can possess. Nothing's what it seems. Welcome to burlesque. Oh, everyone is buying. Put your money.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que tienen que ver también con la salud, a veces mental. Y eso guarda muchísima relación con el ámbito de la cultura y dentro de la cultura con el ámbito de los libros. Reino de Cordelia ha seguido editando libros pese a la dificultad del contexto por culpa de esta pandemia. Está ya con nosotros y tenemos la fortuna de poder conversar con Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. Muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Alipio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Nosotros afortunadamente bien, esperemos que tú también de salud.
También,
pues bueno, bueno,
sí.
Pues entonces fantástico, también. Esquivando al virus, que no es fácil. Bueno, claro, coméntanos, Jesús, ¿cómo ha afrontado desde su editorial estos meses tan complicados?
Bueno, los meses que estuvimos cerrados fueron meses muy complicados porque prácticamente se nos redujo la venta en un 80% o más. Es verdad que la Casa del Libro y Amazon y todas las librerías que han vendido a través de online pues han hecho un esfuerzo muy grande, pero bueno, no se notó una caída muy importante. Sin embargo, luego, superado el confitamiento o el confinamiento, como se diga eso, pues la verdad es que la gente se acudió a las librerías en masa. La gente quería proteger sus librerías, que aparte de establecimientos para vender libros, se han convertido en los últimos años en sitios, centros culturales con un montón de actividades. Y la verdad es que los meses que suelen ser muy malos para el sector, de junio, julio, agosto, que incluso a veces algunos meses de julio, agosto, facturamos en negativo, pues ha habido unas facturas que no pensábamos, hemos superado, pero vamos, muy ampliamente otros años. Y la verdad es que en nuestro caso pasamos de un menos 44% de bajada de ventas en el mes de abril-mayo, pues el mes pasado estábamos en un menos 4%, lo cual es muy, no sé, yo para mí era un sueño, ¿no? O sea, que el libro ha aguantado bien. Es verdad que las grandes plataformas de venta, como puede ser, no sé, la Casa del Libro, la FNAC o el Corte Inglés, han sido muy sensibles a la caída del turismo en Madrid, ¿no? En Madrid o en Barcelona o en los sitios donde están implantados. Ahí sí que se ha notado una bajada. Pero lo que es la librería de barrio, la librería tradicional, pues oye, ha pegado un tirón muy grande. Me contaba un librero de Málaga hace unos meses que en el mes de junio tuvo que ir a julio, tuvo que ir al fisioterapeuta porque le dolía la espalda de tanto vender. Me decía, veníamos mal que en Navidades, ¿no? O sea que... Luego este mes, la verdad es que este mes, con esto otra vez del medio confinamiento, pues otra vez parece que ha bajado la tendencia. La gente pues se queda en casa, tiene miedo y bueno, pues sale menos, ¿no? Pero en líneas generales yo estoy contento con cómo ha ido el año, ¿no? Para lo que podía haber sido, ¿no? Y bueno, y cruzando los dedos.
Ya, claro. Porque finalmente además se suspendió la Feria del Libro de Madrid, aunque se celebró, por así decirlo, virtualmente. ¿Esa suspensión ahondó en la crisis del sector?
Hombre, el librero tiene dos momentos importantes para él en el año, ¿no? Uno es la Feria del Libro y otro es la campaña de Navidad. Ajá. Este año quedarse sin Feria del Libro, que además es cuando llega el verano, que hay un gran bajón de ventas, pues fue un golpe muy duro. Pero ya os digo que yo creo que se amortiguó por ese interés del público. Primero, yo creo que la pandemia, durante la gente ha estado en casa, ha leído más. Ajá. Porque se aburría de... No todos son teleseries, ¿no? Entonces ha leído más. Y en segundo lugar, ha querido proteger su librería. Yo, de todos modos, hacer la Feria del Libro en el mes de octubre, tal y como está la situación, ¿no? Uh-huh. Y con la campaña de Navidad en puertas, me parece muy arriesgado. Los libreros no querían, pero sí, obviamente, para todos nosotros ha sido un duro golpe. Y luego, aparte del golpe económico, que ha sido muy considerable, también pues poder nosotros, nuestro único contacto con el lector es a través de la Feria del Libro. En la Feria del Libro pues viene gente que nos pide catálogos, se interesa por lo que vamos a publicar, o sea, es algo más que un elemento meramente económico, ¿no? Es una actividad también que tiene otro componente importante. Ajá. Y bueno, pues ha sido un año triste, pero vamos, no ha sido un año ruinoso como puede ser para otros sectores, ¿no? En sectores, pues como imagino, que el teatro o el cine o la hostelería, claro, que lo estarán pasando peor.
De todas formas, Jesús, estás hablando en pasado de ha sido un año, pero todavía nos queda porque hay que, en fin, hay que enfilar esa campaña de Navidad que ya podemos empezar. A ver, tenemos que hablar de nuestro libro. Entre las novedades de Reino de Cordelia encontramos los cuentos de Esopo ilustrados por Arthur Rackham o Insolación de Emilio Pardo Bazán con ilustraciones de Javier de Juan. ¿Qué libros nos recomendarías de tu catálogo para esta Navidad?
Mira, yo creo que el libro que se puede comprar fácilmente en la librería, que algunas veces te lo llevan a casa, va a ser un regalo muy importante estas Navidades.
Claro.
El libro es bueno, bonito y barato. Entonces, teniendo en cuenta esas premisas, nosotros hemos intentado que este año hacer una serie de títulos que sean muy bonitos, muy buenos y baratos. Y hemos recuperado las fábulas de Esopo, que no dejan de ser microrelatos que han aguantado siglos y siglos y siglos, con una maravillosa ilustraciones más de 100 que hizo un gran ilustrador inglés, Arthur Rackham, que fue el primer ilustrador de, por ejemplo, de Peter Pan, no de Peter Pan y Gómez, sino de Peter Pan en los jardines de Kensington. Es un ilustrador que renovó toda la ilustración europea del salto del siglo XX del siglo XIX al siglo XX, y curiosamente las fábulas de Esopo, que son preciosas, no solamente las fábulas, sino las ilustraciones, estaban sin editar en español. Hicimos un esfuerzo muy grande porque intentamos conseguir además los originales en color para que la reproducción fuera todavía mejor que la edición original, que es de 1912. Obviamente ahora se imprime mejor que 1912, ahora es la tecnología. Y yo creo que ha quedado un libro muy potente, muy bonito y muy muy para leer bajo la chimenea, esperando a Papá Noel, ¿no? O a los Reyes Magos. Luego hemos sacado el homenaje a doña Emilia Pardo Bazán, que cumple el año que viene, se cumple 100 años de su muerte, una de las escritoras más modernas y más feministas y más contradictorias de la literatura española, que tocó todos los géneros, desde el policíaco al terror, y que realmente todo lo hizo bien. Hemos sacado una novela muy madrileña y muy feminista que se llama Insolación, y hemos logrado convencer a un pintor amigo, a Javier de Juan, el gran portadista de la revista Madrid, para que nos reilustre, de un toque ahí moderno a doña Emilia. Y luego pues llevábamos un proyecto hace ya mucho tiempo que por fin hemos logrado sacar, que saldrá ahora, que hemos sacado la edición definitiva ilustrada por Pedro Arjona, que la gente lo recordará porque era del equipo del Kubrick de los años 80. Hemos sacado Los crímenes ejemplares de Massauf, con nuevos crímenes y con una edición prologada y edición crítica hecha por Pedro Tejada, que fue el que descubrió, yo creo, que Los crímenes y que ha llevado, ha estado varios años trabajando en ella. Esas son nuestras piezas fundamentales así de regalo navideño, aunque bueno, vamos a sacar muchísimo libro. Hemos sacado una novela checa, Teoría de la extrañeza, que ha sido el premio a la novela más mejor y de la República Checa. Sacamos una novedad en cómic de Miguel Ángel Martín, sacamos también un cómic checo muy bonito, Santa Bárbara. En fin, tenemos, la verdad, mucha producción. Nosotros hemos decidido que lo mejor para el coronavirus era no parar, o sea, seguir trabajando y dando trabajo, porque es que si nos paramos, claro, se cae la bicicleta. Lo que nos pedía los libreros, lo que nos pedían las imprentas, lo que nos pedía nuestra gobernadora era trabajo, porque hay que vivir. Y bueno, lo hemos intentado y oye, estamos relativamente contentos. Un poco aburrido, tanto coronavirus, que nos impide hacer presentaciones, nos obliga a hacer cosas muy raras, ¿no? Presentaciones en digitales por Zoom, que es un rollo, la verdad, y que nos obliga a hacer presentaciones a firmas donde la gente va entrando de cinco en cinco. Pero bueno, oye, habrá que hacer lo que sea y las librerías están por la labor y por hacer todos los esfuerzos y nosotros no podemos ser menos.
Pues desde luego, nosotros queríamos acercarnos a ese mundo editorial a través de Reino de Cordelia y daros un abrazo muy grande y todo el ánimo del mundo para seguir afrontando este 2020. Todavía queda y habrá que hacer esa campaña de Navidad y seguro, Jesús, que tendremos oportunidad de hablar más de ello. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y que el IVA nos acompañe, ¿no?
Porque ahí estamos.
Que el IVA nos acompañe, o sea, que le dé por subirlo y nos destrocen la vida, ¿no?
Esperemos que nos acompañe todo. Muchísimas gracias y que pases buen día, Jesús.
Un abrazo, Alicia.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Saliste a la arena del nightclub y yo te recibí con mi
invité a una coquita y tú me endosaste el primer revolcón. Tenías querencia la barra y tuve que tomar tres puñazos de ron.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de todo aquello que forma parte de nuestra calidad de vida, más allá de la salud propiamente dicha, pero también está la gastronomía, y dentro de la gastronomía hay que hablar de los vinos. Gracias a su extraordinaria calidad, los vinos tintos del catálogo de Grupo Terras Gauda va ganando cada vez más adeptos entre los entendidos. Es por eso que marcas como Heraclio Alfaro, Pitacun y Quinta Sardonia, cada uno con su propia denominación, son vinos cuyas virtudes bien merecen ser conocidas. Y para hacerlo a fondo, tenemos ya con nosotros a Antón Fonseca, vicepresidente del Grupo Terras Gauda y segunda generación de la empresa. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? A ver, empecemos, vamos por el principio. A ver, ¿qué denominación y características tiene, por ejemplo, Heraclio Alfaro?
Bueno, pues Heraclio Alfaro es el último proyecto del Grupo Terras Gauda, pues... aterrizamos, y nunca mejor dicho, pues en La Rioja, con la idea pues de hacer un poco pues el estilo de vinos tradicionales que se hacían en la zona de Alfaro, donde estamos, pues con una mezcla de no solo de viñedos, pues sino también de variedades, y con la idea pues de hacer un vino un poquito más frutal y más fresco, ¿no?
Ajá. ¿Y qué uvas lo componen y en qué tipo de tierra se cultiva este Heraclio Alfaro?
Bueno, pues las uvas son el tempranillo, la garnacha y el graciano, y los tipos de tierras, pues como hablaba antes, pues hay muchos tipos de viñedos. Jugamos pues con varias parcelas, pero pues pegada a la bodega pues tenemos prácticamente 110 hectáreas, de las cuales pues la superficie del viñedo estaremos hablando pues de canto rodado, ¿no? Y luego pues ya si nos vamos pues a las garnachas un poco de más altitud, buscando esos frescores, pues ahí ya sé que los tipos de suelo pues van cambiando mucho, ¿no?
Claro, porque imagino que eso, obviamente, para los que sois expertos, hay diferencias. Por ejemplo, ¿cómo da en boca un vino crianza de 2016, por ejemplo?
Bueno, intentamos siempre que vaya en una línea, ¿no? Pero lo que sí, pues que ese paso por boca pues sea amable, y no es una expresión que me encante, pero esa frase de trago largo que te invite a la siguiente, buscando pues ese toquecito de acidez y frescor, pues intentamos que esté presente en todas las añadas que hacemos en Heraclio Alfaro, ¿no?
Claro. Y seguimos con algunas de las marcas que antes comentamos. ¿Qué denominación tiene Pitacun?
Pues Pitacun, estamos dentro de la denominación de origen Bierzo, así que aquí ya cambiamos un poco también la filosofía, y además pues es para nosotros una bodega pues especial, porque fue pues la primera salida, vamos a decir, de Rías Baixas, ¿no? Y además pues en el Bierzo, ¿no? Que también hacen las mencías maravillosas, igual que se hacen en Galicia, ¿no? Y aquí pues el proyecto se basa en mencías de viejas. Vamos a hablar de viñedos mínimo de 60, la inmensa mayoría de 80 años, pero en las gamas más altas nos podríamos ir a viñedos de más de 114 años.
Ajá. Oye, ¿y qué variedades podemos encontrar en el mercado?
Bueno, aquí en Pitacun prácticamente todos los vinos los elaboramos con mencía, a excepción de nuestro vino La Prohibición, que es un monovarietal de garnacha tintorera, ¿no?
Ajá. O sea que no hay que hacerle caso al nombre, ¿verdad? A lo de La Prohibición.
Bueno, tiene una historia bonita, porque hablamos de denominaciones de origen, pero históricamente en los viñedos, pues la garnacha tintorera es de las pocas uvas que la pulpa es extinta también. Siempre las uvas tintas lo que da el color es la piel, ¿no? Y en el caso de la garnacha tintorera, pues la pulpa es tinta también. Entonces se plantaba en el medio de las cepas de mencía, en el Bierzo, se plantaba un poco de garnacha tintorera para subir el color de los vinos. Y en la denominación de origen Bierzo, pues estaba considerada una variedad mejorante, ¿no? Una vez se les ocurrió juntar todas esas garnachas y hacer un monovarietal, pues no podíamos elaborarlo dentro de la denominación de origen Bierzo, ¿no? Pero estábamos muy orgullosos de nuestro vino, Y decimos, bueno, pues no nos complicamos y lo elaboramos fuera de denominación de origen, pero sí que le llamamos Bierzo. Pero esto ya hablo 20 años atrás, ¿no? Las cosas, por suerte, nos han cambiado mucho.
Claro. Oye, y seguimos. ¿Qué denominación tiene Quinta Sardonia?
Pues Quinta Sardonia lo elaboramos como vino de la tierra de Castilla y León. Estamos, vamos a decir, a la Ribera del Duero física, pero no política, porque nos encontramos fuera de denominación de origen. Y esta pues nos permite jugar con variedades que no estarían permitidas dentro de la denominación de origen, pero pues con las bondades propias también de la Ribera del Duero.
¿Y qué distintos vinos ofrecen bajo esa marca? A ver.
Pues aquí jugamos con Sardón, que viene siendo pues la esencia de Quinta Sardonia, pero con un consumo, vamos a decir, un poquito más inmediato, pues pensado para llegar a las barras y a la rotación. Cuéserolos, donde en España pues prácticamente no vendemos ninguna botella, por desgracia todas se van al extranjero, ¿no? Y Quinta Sardonia, pues digamos que es el buque insignia de esta bodega, ¿no? Donde ya hay, pues cada año jugamos con un cupás de 7 variedades, pero bueno, casi elaboramos más en función de los suelos que de las propias variedades, ¿no?
Oye, ¿y cómo ha sido bueno, pues la vendimia de este año tan difícil para todos los sectores? Y no sé cómo ha sido para Terras Gauda.
Bueno, pues curiosa, la verdad que tenemos que reinventarnos siempre, y este año pues y siempre las medidas de higiene, pues este año aparte había que sumarle las de seguridad, y la verdad que pues bueno, tuvimos tiempo para prepararnos, para preparar unos protocolos que la verdad que se han cumplido. También es de agradecer pues la voluntad de toda la gente que vino a hacer las vendimias, porque bueno, al final pues trabajar al aire libre con calor y con la mascarilla pues se hacía complicado, pero al final todo el mundo lo entiende perfectamente, y la verdad que muy en este aspecto muy bien. Y luego a nivel pues calidad, la verdad que vamos a tener, pues por suerte podemos hablar de un año fantástico en algún aspecto vital, ¿no?
Ajá. Bueno, pues habrá que entonces que esperar a probarlos cuando toque, ¿verdad? Primero que se vayan construyendo, dicho esto así entre comillas, que se vayan haciendo esos vinos que podamos disfrutar en breve. Antón Fonseca, vicepresidente de Grupo Terras Gauda, muchísimas gracias por compartir este tiempo con Fórmula Salud y con los oyentes de Onda Madrid.
Nada, gracias a vosotros y un fuerte abrazo a todos.
Gracias. Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, este programa ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. Como siempre, en la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, ya saben, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.